Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy es martes, teóricamente deberíamos tener nuestra habitual tertulia, pero como no ha habido liga, ya lo comentamos la semana pasada, que hoy íbamos a tener un día normal, hablando del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que íbamos a tener un protagonista y lo vamos a... ustedes lo van a escuchar, se trata de David López. Hemos mantenido una entrevista con el canterano del Real Club Deportivo Español, una entrevista yo creo que interesante, una entrevista que desvela pues ciertos datos sobre ese famoso verano donde estuvo viajando hacia Barcelona y todo el mundo pensaba que viajaba para pasar la revisión médica y estaba simplemente un par de días de fiesta. Lo que ocurrió, su presencia luego durante varios días en Sevilla y al final, afortunadamente, de lo cual yo me alegro muchísimo. David está en el Español y es jugador del Real Club Deportivo Español. Espero que durante mucho tiempo, siempre he tenido una predilección especial por David, por todo, porque es un hombre de la casa, porque creo que nunca ha desfallecido. Nunca ha desfallecido, tuvo que marcharse, tuvo que jugar en segunda división B, pero volvió gracias a Óscar Perarnau, esos 250.000 euros que tuvimos que pagarle al Huesca, y al año siguiente, por necesidades económicas, ya saben que David se tuvo que ir, se fue al Nápoles, y al cabo de dos temporadas, está de vuelta aquí. Gracias también a otro director deportivo, que es Ángel Gómez, porque Ángel luchó durante mucho tiempo para traer a David. Cuando todo parecía perdido, Ángel volvió a insistir, y el Nápoles, pues el señor De Laurentiis, ya saben cómo es, que si falta esto, que si falta lo otro, al final supimos, gracias a Ángel, bueno, pues reconducir la situación y también de convencer a todos aquellos que en un momento determinado, y lo entiendo, y por lógica dijeron, se acabó la negociación con el Nápoles, se consiguió traer nuevamente a David López. Así que yo me alegro muchísimo, y se lo he dicho personalmente cuando hemos estado realizando la entrevista después del entrenamiento, que David sea un jugador importante en el Real Club Deportivo Español. Escucharán en unos minutos la entrevista con David, pero antes les cuento la última hora del equipo de cara al partido del viernes 20:45 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. De momento, y a fecha de hoy, porque mañana puede ser otra historia, lesionados solo hay dos jugadores que son baja segura. Felipe Caicedo, que ayer llegaba y que hoy ha pasado una revisión médica, se va a perder como mínimo el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Él ha dicho a los que estábamos allí cuando salía de... no sé si le estaban haciendo un... le estaban mirando, le estaban haciendo unos masajes, no lo sé, en una zona que está junto a la sala de prensa, que él esperaba simplemente perderse un partido, que es el del viernes, y que de cara al partido del Eibar, él pensaba que ya podía estar. El club ha dicho 2 semanas, veremos si la recuperación de Caicedo es más o menos larga, más o menos corta, y yo espero que Caicedo esté, porque independientemente de muchas cosas que se han comentado de Felipe Caicedo, sigo considerando que es un gran jugador, pero que no está al nivel que todos esperamos, eso es cierto. En Ecuador jugó, marcó, y desgraciadamente se lesionó. Tampoco hubiéramos sabido, en principio no estaba previsto que él estuviera para el partido de Las Palmas, porque llegaba el jueves por la tarde. El equipo se va el jueves por la mañana, entrenará en Canarias, en Las Palmas, y mañana, ojo que mañana, eso es lo importante, mañana hay lista de convocados y rueda de prensa de Quique. Mañana nosotros no tenemos programa, y el jueves les dejaremos escuchar a los oyentes también la rueda de prensa de Quique, los que, bueno, mañana es un día festivo, y a lo mejor mucha gente no está por escuchar la radio ni enterarse de muchas cosas, prefiere dispersarse, aunque dicen que mañana va a llover bastante en Barcelona, así que, y bueno, bastante no solo en Barcelona, sino en Cataluña, por lo tanto, La previa la viviremos el jueves, recordaremos lo más importante de la rueda de prensa de Quique, comentaremos la lista de convocados, una lista de convocados que también está pendiente de qué va a pasar con De Michelis y con Hernán Pérez, que son los dos únicos jugadores que en estos momentos están fuera de Barcelona. Hernán y De Michelis juegan esta noche y curiosamente juegan Paraguay-Argentina. Dicen en Argentina que De Michelis va a ser titular, pero yo hasta que no lo vea no me lo creo. Y De Michelis va a jugar sus primeros minutos como futbolista este año, bueno, esta temporada, porque desde que dejó el City no ha vuelto a jugar un partido de fútbol, por lo menos a nivel de competición, a nivel oficial. Y es posible que esta noche, antes de debutar con el Español, debute con la selección albiceleste. Hernán Pérez no jugó el otro día ni un solo minuto con su selección, la de Paraguay. Veremos si en el día de hoy juega, aunque yo espero que no juegue, que vengan los dos bien, y ya veremos qué es lo que pasa en Canarias. Por lo que se puede ver, y después de los jugadores que hemos recuperado, la sensación que yo tengo del equipo que va a jugar si no se lesiona a nadie mañana es la siguiente: Diego López en la portería, con Javi López, David López, Diego Reyes, Víctor Sánchez. Por delante, Javi Fuego y Mar Roca, Reyes y Piatti en las bandas, y arriba Gerard Moreno y Leo Batistao. Creo que este va a ser el equipo que configure el Real Club Deportivo Español. Primero porque van a jugar los que ya están aquí. Hernán viene de un viaje, posiblemente la lógica es que Hernán se incorpore, si el equipo se va por la mañana, se incorpore en el aeropuerto de Madrid, vaya directamente a Canarias. No sé cómo lo van a hacer, si podrá llegar a Barcelona desde Paraguay. No tengo ni la más remota idea. Si pierde algún enlace ya es más problemático, tendría que esperarse a lo mejor al día siguiente. Vamos a esperar. Pero en principio estos van a ser los 11 jugadores que jugarán frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Partido, recuerden, el viernes 20:45, desde las 7 de la tarde, en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Escucharemos también la rueda de prensa de Pape Diop. El senegalés ha comentado que ellos están tranquilos, que entiende que el entorno, sobre todo la afición del Español, esté un poco nerviosa por la situación que en estos momentos está viviendo el equipo, pero que ellos confían, igual que en la entrevista que hemos mantenido con David López, ellos confían que todo va a salir bien, que independientemente de que, bueno, pues en estos primeros 7 partidos, porque son 7 partidos, merecemos algo más, pero no lo hemos conseguido. Y es lo que siempre decimos, no es lo que uno se merece, sino lo que uno consigue. Y por lo tanto, la situación en estos momentos es un poco de, como ayer hablábamos también con los senadores, no sé si la palabra concreta es decepción aún, pero sí un poco de haber bajado un poco ese suflé que todos esperábamos, de tener una cierta alegría en los primeros partidos de liga, de vernos, hombre, no digo ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero entre los 7-8 primeros ya, que es un poco el objetivo que tenía el club. Pero como las cosas no han empezado bien, desgraciadamente, la gente sigue con ese, con esa expectativa, con ese deseo de ver aún la realidad de este equipo. Sigo confiando, y lo he dicho muchas veces, en el entrenador y también en el equipo. Primero porque creo que tenemos una buena plantilla y tenemos un buen entrenador, pero hay que hacer un poco de autocrítica. Y a Quique aún no lo he visto hacer esa autocrítica de decir, es que a lo mejor yo me he equivocado en el planteamiento de los partidos, que con el equipo que tenemos, tenemos que jugar de otra manera, no lo sé. A mí lo del pasado ya les he dicho que me cansa. El pasado pisado está. Y hay, de los 21 jugadores que tiene esta plantilla del primer equipo, sin contar a Marc y Aaron tampoco, más de la mitad vienen de equipos que han ganado algo. Y algo no me refiero a una liga, sino me refiero también a competiciones europeas. Ya sé que De Michelis no ha jugado aún, pero De Michelis ha ganado ligas. Ha jugado Champions. Reyes ha ganado Europa Leagues. No sé si ha ganado la liga con el Benfica, con el Madrid o con el Atlético de Madrid o... no lo sé. Pero es un jugador que ha sido además internacional. Y es un muy buen jugador. Leo Batistao ha estado jugando competición europea también. Gerard Moreno también. Por no hablar, por ejemplo, de Diego Reyes, que también ha estado jugando con otros equipos que no han estado tan agobiados cuando él ha jugado en el Oporto o ha jugado con México. Y eso que es un jugador joven. Tenemos que confiar, por supuesto hay que confiar, pero también hay que dar ese punto de ese empujón de decir: no nos vayamos a dormir ahora, no pensemos que quedan 31 jornadas para acabar la liga, que es mucho. Pero el análisis, y hoy me lo han vuelto a recordar, diciendo: oye, tú dijiste que el análisis lo ibas a hacer en la décima jornada. Y es verdad. Yo el análisis de decir, pues, el objetivo ya no es el que yo pensaba, el objetivo es el otro. Hay que hacerlo en la décima jornada, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Se puede esperar a la 11, que jugamos contra el Atlético de Bilbao? También. Al primer tercio de la liga, que es cuando acabemos... pero es que viene un parón, entonces, después del Atlético de Bilbao viene un parón y luego jugamos con el Alavés. ¿Es ahí donde tenemos que hacer la reflexión? ¿O se puede hacer después de Las Palmas, Eibar y Betis? Claro, son muchas cosas que se pueden valorar, se pueden analizar en todo esto. Entonces yo sigo confiando. De verdad que lo digo con el corazón y lo digo y con la cabeza también, a pesar de que luego ves los partidos y dices: no es lo mismo. Y yo muchas veces también lo he comentado, y además lo explico a nivel personal. Yo cuando hacía atletismo entrenaba regular, pero sabía competir. Estoy hablando dentro de unas posibilidades de atleta pseudoamateur, como quieran llamar, o amateur compensado en algún momento. Y yo cuando algunos compañeros míos de profesión hacen atletismo y compiten y entrenan mucho y todo, yo siempre les digo: creo que entrenáis a un ritmo demasiado intenso, pero luego no sabéis competir. Y hay muchos jugadores que les pasa lo mismo, que entrenan muy bien y luego a la hora de competir, por los motivos que sea, temas mentales, porque les puede la presión, porque el entrenador les dice o no los motiva lo suficiente, o les coloca en lugares en el campo que no son el suyo, porque juegan con un sistema que no es el que ellos se sienten más cómodo. Pero es la realidad, que no demuestran luego lo que son. Y hay otros jugadores que entrenan fatal. Luego dicen muchos entrenadores: ahí es que lo que se refleja en los entrenamientos luego es lo que se ve en el campo. Y yo nunca estoy de acuerdo con eso. Se puede estar, pero no siempre es así. Hay muchos, porque yo lo he visto, jugadores que los entrenos no están. Y luego a la hora de competir, saben competir. Les estoy hablando de un deporte colectivo también. Que en un deporte colectivo también se puede paliar algunas deficiencias si un compañero te ayuda. Pero a nivel individual, que es lo que yo he vivido y lo que puedo contarles de manera empírica, nadie te ayuda. Y tú sabes tus límites, sabes cómo puedes competir, sabes cuál es tu nivel y tu nivel de presión que te puedas establecer. No puedes ponerte una presión añadida cuando sabes que no llegas. Debes hacer lo que sabes, siempre. Y a medida que vayas avanzando, que vayas creciendo, te puedes ir soltando y puedes hacer más cosas de las que puedes entrenar. Pero para eso, primero hay que liberarse absolutamente de la mente. Y ni agobiarse, ni pensar que lo vas a hacer mal, que vas a hacer el ridículo, que para qué te sirve entrenar. No, todo sirve. Por eso cuando los jugadores, el propio entrenador dice, no, es que los chicos trabajan muy bien, entrenan muy bien, muy intensos. Es verdad, porque lo he visto yo. Es decir, igual que lo hemos dicho durante 7 partidos, que al equipo no se le puede poner un pero de dejadez, de decirles, es que hay jugadores que hablan conjunto. Cuando el año pasado o el anterior decíamos, no, es que lo que ocurre es que parece que se estén paseando y que no ponen lo que tienen que poner. No, aquí no. En los 7 partidos hemos podido perder, empatar o ganar, aunque sea solo uno. Pero en todos los partidos el equipo lo ha dado todo. Que a lo mejor ha dado mucho, pero la producción ha sido poca. Es cierto. Y luego vendrá dentro de unos minutos Ander Mirambell, que es un deportista profesional, dentro de su deporte, que es el skeleton, que es distinto también en el sentido de que él vive de eso, pero no es un hombre como un futbolista que con 3 años ya tiene la vida casi solucionada. Y Ander se lo ha tenido que currar mucho. Y a veces él lo dice, es que hago unos entrenos muy buenos y luego a veces en la competición no estoy bien. Y en otras ocasiones, yo recuerdo haber hablado con él, me dice, es que fue entrenado un poco mal porque me dolía la pierna, no sé qué. Y eso que él, luego su deporte es con un artefacto, con un aparato, que también cuenta. Que no es lo mismo, es como el tema de las motos o automovilismo. Es decir, tú puedes ser muy buen piloto, pero si tienes una moto que es mala, es muy complicado poder ganar, o un coche. Y Ander ha tenido que tirarse con unos trineos que aunque fuera el mejor del mundo, tampoco hubiera conseguido hacer nada. Y ha hecho mucho Ander con la precariedad que él ha tenido durante muchos años. Pues esto, trasladado al tema del fútbol, al tema del primer equipo, que es lo que más nos importa, pues es un poco lo mismo. Si tú como entrenador transmites al equipo una ansiedad, el equipo lo va a notar. Y posiblemente vaya mal. Cuando tú le transmites al equipo tranquilidad, y aunque el equipo no esté bien, porque ahora el equipo no está bien, hablo de lo que es competición, pero en el momento que este equipo, y estoy convencido, consiga ganar 2 partidos seguidos, se suelte un poco, este equipo irá hacia arriba. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuándo va a llegar ese momento? Mentalmente los jugadores están con la historia esa famosa que yo no me creo del pasado. Pues a mí me cansa todo este tema del pasado, lo he dicho muchas veces. Creo que vivir siempre del pasado, de lo malo del pasado, es un error, porque estamos dándole vuelta siempre a lo que hemos hecho mal. Yo creo que estaría mejor hablar de cosas buenas que hemos hecho en el pasado, que es tener un equipo mediocre en ciertas circunstancias, tener entrenadores que a lo mejor no daban la talla, pero que han sabido sacarle a los jugadores, y estos propios jugadores, sin ser grandes jugadores, saber competir. Y voy a poner un ejemplo, el tema, por ejemplo, Aguirre con Fuentes. Fuentes a mí me parece un jugador muy mediocre, un jugador de segunda división. Pero Aguirre supo sacarle durante el primer año, como diciéndole, mira, Juan, tú sabes hacer esto, haz esto, limítate a hacer eso. Y Fuentes daba lo que daba, pero no daba menos. Daba la intensidad que requería el equipo, cada partido, y hasta llegó a marcar un gol, aunque más que gol suyo, fue un autogol de Courtois el día que le ganamos 1-0 al Atlético de Madrid. Eso es importante. Entonces, Hay jugadores en estos momentos en la plantilla que tienen una calidad tremenda, que son muy buenos, pero que a la hora de competir saltan al campo y yo tengo la sensación de que salen como atenazados, con miedo, y más si la situación del equipo es la que hay, es decir, cuartos por la cola, hemos ganado un partido solamente en Pamplona, en casa llevamos, bueno, no hemos ganado ningún partido, con dos empates, dos derrotas, tres partidos sin marcar en casa, y ahora dice, no, es que vamos a Las Palmas. Y algunos preguntan, ¿no? ¿Ganas de revancha? Revancha ninguna. El año pasado la Unión Deportiva Las Palmas nos gana porque no jugamos a nada. Es decir, tuvimos una ocasión clarísima de gol de Hernán en la primera parte. Al margen de la locura de Galca, de hacer jugar a Arla, de hacer cambios raros por ahí. Se juntó con una gastroenteritis de algún jugador que tampoco pudo estar ni en el banquillo. Y nos marcan el 1-0. En el último minuto de la primera parte, y ya en la segunda parte el equipo salió muerto, anímicamente muerto, y nos dieron un baño tremendo con el último gol de Guacaso, que ya fue la releche, que lo celebró como si fuera campeón del mundo, un jugador que aquí le dimos la oportunidad de demostrar que era un buen jugador, entre comillas, y que se fue porque quería ganar dinero para su familia. Como él dijo, yo soy negro y quiero ganar dinero para que viva mi familia. Eso lo dijo él el día que se fue a Rusia. Bueno, pues todo esto hay que cambiar. Esta sensación de ser un equipo que compite, pero no compite bien. Porque competir competimos, pero no sabemos competir bien ahora. Y ojalá cambie. Ojalá cambie, porque sería importante para todos. Creo que hay calidad, hay ganas por parte de todos. Y no me refiero solo a los jugadores, sino al entrenador, a la gente que hacemos español y sobre todo a los socios, que son los que más ganas tienen de ver jugar a un equipo que había generado ilusión con el tema de los fichajes, etcétera, etcétera, y que nos hemos quedado un poco ahora a medias. Pero repito que espero y deseo que todo esto se pueda revertir y poder hacer algo grande esta temporada. Las 7 y 24, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos la entrevista del programa, la entrevista con David López, que también será un momento estrella, como la presencia dentro de unos minutos de Ander Mirambell en estos estudios.
Entra en el món fort per Romacat, perquè Romacat és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacat, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a La Maquinista i Plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacatabs.com.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa. Ya saben que hoy no tenemos tertulia, pero sí tenemos momentos estrella, como esa entrevista que les vamos a dejar escuchar con el canterano David López, una entrevista que hemos grabado este mediodía en la Ciudad Deportiva de Anijarque. Y les recuerdo que mañana el equipo entrena a 10:30, hay lista de convocados y rueda de prensa de Quique. Mañana no tenemos programa, así que el jueves, como tenemos porra también del partido Las Palmas Español, también les contaremos o les recordaremos a los oyentes que no la han podido escuchar, lo más importante de la rueda de prensa de Quique, y analizaremos la lista de convocados. Recuerden que esta noche juega, en principio, De Michelis titular con Argentina. Veremos qué pasa con Hernán Pérez. Los dos tienen previsto llegar a Barcelona para coger el vuelo, si es que los convoca Quique, el vuelo para Canarias, que el equipo sale el jueves a las 12 del mediodía. Serán momentos estrella, como esta entrevista con David López, que es el momento estrella del programa de hoy de Tiempo de Español. Así que vamos a escuchar la entrevista íntegramente que manteníamos este mediodía con David. A la vuelta espero que esté ya por aquí nuestro amigo Ander Mirambeil, pero también recuerden que escucharemos la rueda de prensa de Pape Diop, que ha dicho cosas interesantes, como el tema de la tranquilidad, los nervios, que lo entienden, pero que ellos están totalmente tranquilos, que entrenan bien, pero es lo de siempre. Una cosa es entrenar bien y la otra es competir mejor. 7:28 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Esta es la entrevista estrella con David López. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero hacía tiempo que no hablábamos, después de 2 años de tu marcha a Nápoles, la vuelta. ¿Sabes que el día que viniste a Barcelona de vacaciones, bueno, un par de días que tuviste, el famoso día que se dijo que venías, que te hicieron la foto? Nosotros, bueno, yo venía de Módena y fui al aeropuerto, bueno, a la salida llegamos nosotros primero de Milán, tú venías de Nápoles, pero no te pude ver.
Sí, fue un día extraño y curioso, ¿no? Sí, siempre ahí en el aeropuerto de Nápoles te conoce todo el mundo, y salir de la ciudad, pues siempre sales en algún diario, en algún sitio web. Y además ese día coincidía que yo salía de Roma, porque no habían vuelos de Nápoles. Y aún y así me encontré a un grupo de napolitanos, pues, que me pidieron un par de fotos, y una de ellas salió en internet y ya salía que fichaba por el Español. Pero nada, eran 2 días que tenía de vacaciones y que venía a descansar a casa.
Por eso no te vi, porque yo fui a ver la salida del vuelo de Nápoles, claro, de Vueling, y resulta que no sales tú.
Claro.
Y era porque tú venías de Roma.
De Roma, sí, exactamente. Salí de Roma porque no habían vuelos.
¿Fue difícil, no, esos días, o fueron complicados para ti?
Sí. Fueron difíciles para mí, para mi mujer, porque, bueno, no sabíamos qué pasaría, dónde íbamos a vivir en los siguientes años. Y sobre todo, ya te digo, por mi mujer, porque era una situación pues un poco complicada. Cuando fuimos a Sevilla, que tuvimos que estar en el hotel esperando qué pasaba, que dónde terminaríamos y tal, pues ella lo pasó muy mal. Yo también, pero ella más que yo.
¿En el fondo deseabas venir aquí?
Sí, siempre, desde que me fui, siempre me quedó la espinita de estar aquí más años y poder disfrutar de mi casa. Y cuando me salió la posibilidad, pues intenté hacer todo lo posible y esperar al máximo al Español, pero ya llegó un punto que yo también tenía que mirar por mí, mirar por mi futuro y buscarme una salida. El Betis, la verdad que se portó muy bien conmigo, intentó hacerlo todo para ficharme, y al final, pues por circunstancias, porque el Nápoles no aceptó unas garantías de pagos, pues se rompieron las negociaciones y por un milagro que estoy aquí otra vez.
Yo creo que el Nápoles pensó, mejor que vaya otra vez a Barcelona y lo dejamos así.
Bueno, habían ahí algunas cosillas, un rifirrafe hubo en verano que se rompieron un par de veces las negociaciones, pero bueno, ya te digo, por una cosa o por otra estoy aquí otra vez.
Bueno, me alegro muchísimo que hayas vuelto. La pena es que el equipo no está como todos queríamos, ¿no? Es decir, por lo menos en el tema de la clasificación.
Sí, sobre todo por resultados. Yo creo que, lo dijo el otro día Víctor Sánchez, yo creo que por plantilla y por el trabajo que estamos haciendo, y al menos por lo que se ve desde dentro, ¿no? Lo que se respira, no es acorde con la clasificación. Creo que mereceríamos estar al menos 3 puntitos más arriba, que son los que nos dejamos en Málaga y el último minuto de Celta. Por el resto, yo creo, ya te digo, se está trabajando muy bien, se está llevando muy bien la situación, Somos muchos jugadores nuevos con un técnico nuevo que quiere un fútbol totalmente distinto y necesita su tiempo. Además de que el calendario que hemos tenido tampoco ha sido fácil. Hemos tenido que ir a campo de la Real Sociedad, ha venido el Madrid, Celta, Villarreal, son equipos complicados. El campo del Sevilla, la primera jornada, la verdad que el calendario no ha sido fácil tampoco.
No sé si tú eres de los que piensan que el pasado también está haciendo un poco mella en muchos jugadores. A mí, mi opinión es que sois nuevos, muchos de vosotros habéis jugado en Europa ya, por lo tanto, el pensar que el año pasado o el anterior el equipo pudo en un momento determinado correr peligro, ¿eso os pesa o es, no sé, como una pequeña leyenda urbana?
No lo sé, quizás los primeros partidos, pero no, yo creo que nos dejó tocados pues el partido del Málaga, que se te escapan dos puntos en el último minuto, contra el Celta también, que se te van el punto ese que te vas muy dolido del estadio, pero luego si lo piensas fríamente y ves el partido y cómo ha sido y todo, pues dices, ostras, pues que tampoco hemos jugado tan mal, si ganamos pues no pasaba nada. Entonces ya te quedas un poco más tranquilo, pero yo creo que más que la mentalidad era el miedo ese que teníamos de por ejemplo contra el Villarreal, pues de dejar otra vez escapar ese punto que no deja de ser un equipo fuerte, que el Villarreal va a estar luchando por Europa. Entonces el miedo ese de decir, pues ostras, ahora en los últimos minutos sobre todo no podemos, si tenemos un punto no lo podemos dejar escapar.
Por eso entiendes que la gente en ese momento, en los últimos minutos, no sé si no silbó, pero sí que os pedía que fuerais hacia adelante y vosotros con ese miedo de oye, que ya nos pasó el otro día con el Celta. Yo estoy convencido que si el día el Celta no se pierde, los últimos minutos del Villarreal vais a ganar el partido y no defender ese 0-0.
Sí, sin duda. Y entiendo perfectamente la postura del aficionado. Pero nosotros como jugadores también necesitamos un tiempo ahora, pues eso, de coger puntos, de no encajar goles, de ir poco a poco recuperando esa confianza, y ya vendrán los partidos en los que vamos a ir a atacar y vamos a sacar los partidos, aunque sea en el último minuto. Pero ya te digo, primero hay que ir paso a paso, ir cogiendo puntos, ir cogiendo confianza, que el equipo pues se encuentre más unido, más reforzado defensivamente, y de ahí ir dando pasitos adelante.
Que debió ser muy duro, ¿no? Más que lo de Málaga, lo de Vigo, ¿no? El partido frente al Celta, cuando el equipo tuvo oportunidades de poder ganar y en ese minuto 90 te llega el 0-1.
Sí, por eso. Yo me fui del estadio muy mal, muy dolido, muy jodido. Pero luego ya cuando llegué a casa y vi el partido otra vez...
¿Te acabas de verlo?
Sí, a mí me gusta. Yo, mi mujer luego me manda a por ahí, pero sí, me gusta mucho volver a ver y a ver lo que puedo mejorar o lo que no se ha hecho bien. Y me quedé más tranquilo, me fui a dormir más tranquilo porque dije, hostia, sí, es que hemos hecho cosas bien, han habido cosas muy interesantes. Y si metemos un gol, que tuvimos ocasiones en la primera parte, recuerdo... pues hubiera cambiado el partido, igual que el otro día contra el Villarreal, en la jugada esa de Caicedo, no sé, metes un gol y ya te cambia el partido, pero por una cosa o por otra no se dio, y ya te digo, tienes que saber gestionar esos resultados, que en contra el Celta pues no lo subimos a hacer.
A veces las dinámicas son positivas y otras veces desgraciadamente negativas, y estamos en una dinámica que cualquier detalle nos perjudica a nosotros.
Sí, exacto. Parece que la balanza ahora está más hacia el lado negativo, por eso hemos de ir paso a paso. Yo creo que la forma que tuvimos de gestionar el resultado contra el Villarreal quizás en otros momentos no hubiera sido correcta, pero ahora mismo yo ya te digo, es un momento de recuperar confianza, de ir cogiendo puntos, al menos contra estos equipos que son a priori los que van a estar arriba, y luego ya iremos mejorando, iremos siendo un equipo más grande, ya se verán otras cosas, seguro.
Bueno, te pregunto cómo estás, porque la pregunta habitual que te hacen es ¿cómo te encuentras en el puesto de central, ¿no? ¿Lo tienes ya asumido todo esto, David?
Sí, ya me lo han hecho unas cuantas veces.
Por eso no te lo pregunto la pregunta,
pero no, yo siempre digo lo mismo, y es que es la verdad. Cuando llegué no me esperaba de jugar de central, porque ya habían centrales y de nombre con experiencia incluso en Europa. Pero bueno, el míster me lo pidió y por circunstancias que habían, pues necesitaba que yo jugara. Además, ese partido los internacionales no estaban. Y no tengo ningún problema, sí, exactamente. Entonces no tengo ningún problema, yo estoy abierto a lo que tanto el club como el míster necesite, y si encuentra oportuno y necesario que juegue de central, jugaré de central, y cuando necesite que juegue medio centro, pues estaré preparado para hacerlo siempre lo mejor posible.
Bueno, el partido del viernes vuelve un poco a la circunstancia del día de la Real. De Michelis está en Argentina, que teóricamente va a jugar esta noche y puede debutar. Duarte está lesionado y quedas tú y Diego.
Sí, pues otra vez lo mismo de después de un parón, jugar viernes con internacionales que vienen de Sudamérica. Bueno, ya te digo, no hay que quejarse, no hay que buscar excusas, y ya te digo, si me toca jugar de central, pues intentaré hacerlo lo mejor posible.
¿Te gustaría estar en otra posición, seguro?
Bueno, es que al final cada uno siempre está adaptado a su posición, ¿no? Y yo me encuentro mucho más cómodo en medio campo y mucho más suelto. De central son muchas cosas, y más a primera división, que hay delanteros muy buenos y por pequeños detalles pues se te pueden escapar partidos. Entonces tengo que ir adaptándome, ir mejorando, ir aprendiendo cositas pues con los compañeros, con el míster, y no es fácil, no es una cosa que en uno, dos o tres partidos lo vaya a coger.
Valorando lo que fue la plantilla de cuando tú llegaste a la actual, hay que reconocer que la plantilla creo que es mucho mejor, es decir, sin menospreciar a nadie, pero por nombres la plantilla actual es, creo que hay jugadores que han hecho mucho en el mundo del fútbol, sean veteranos o menos veteranos, pero que es una plantilla mucho mejor.
Sí, sí que es verdad. Hombre, con el presupuesto que ha habido este verano y con las incorporaciones que se han hecho, hay jugadores de mucho más renombre y de mucha más calidad y más experiencia. Sí que es verdad que no hay que olvidarse pues que en los momentos que el Español no ha estado tan bien, que sobre todo que ha estado gestionado pues por Óscar Pernau, que se ha hecho muy bien, porque prácticamente sin gastarse un euro ha mantenido el equipo varios años en primera división, y eso también es de resaltar, ¿no?
Bueno, tú recuerdo que viniste cuando llega Fuentes, cuando llega Abraham, llega Alex Fernández también, por tanto que era una plantilla que había costado 1.250.000 euros, creo que tú, y 750.000 Alex Fernández.
Sí, sí, por eso ya te digo. Y aún y así, pues conseguimos mantenernos en primera división y el siguiente año.
Con tranquilidad, además.
Claro, claro. O sea que al final estas cosas ya han pasado y la gente pues las olvida, pero que tienes que al menos los que estamos dentro nos damos cuenta de estas cosas y las valoramos. Luego quizás con presupuestos más anchos, pues quién sabe lo que habríamos podido hacer.
¿Qué puede aspirar el equipo, David? ¿Cuál es un poco de cara a la afición? Ellos, claro, cuando empieza la pretemporada se habla de top 8, top 10. Ahora, ¿cuál es un poco la idea que tiene el equipo?
Pues no lo sé, la verdad que no sé dónde puede llegar este equipo. Por ahora la idea es salir de ahí abajo, encadenar dos, tres victorias seguidas, que el equipo vaya cogiendo confianza y ya veremos dónde podemos llegar. Yo no soy de plantearme objetivos, al menos a corto plazo, sino ir viendo partido a partido según las sensaciones del equipo, ver luego ya, ver hasta dónde podemos llegar, pero sin marcarnos ningún objetivo, sino partido a partido, vamos a ganar el siguiente, ahora contra Las Palmas, vamos a venir con los tres puntos y ya veremos dónde llegamos.
Pero ahora vienen unos partidos que teóricamente son de rivales que no son tan de arriba, o rivales europeos. Bueno, sí que está el Atlético de Bilbao, pero primero vienen Las Palmas, recibimos al Eibar, vamos a campo el Betis, viene el Atlético de Bilbao, vamos a Vitoria y viene el Leganés. Es decir, que son seis partidos que hay que dar ya ese salto definitivo.
Exacto, exacto. Sí que es verdad que son rivales pues que a priori pueden parecer más asequibles, pero también hay que ir con cuidado, porque el Alavés se va al campo del Barça y gana. Luego el Atlético de Madrid, no, el Leganés, recuerdo que ha hecho también algunos partidos que ha
estado muy bien. El Alavés empató en Madrid también.
También, es verdad. El Eibar también empató en Madrid. O sea que son rivales que tú dices, bueno, quizás no tienen tan nombre, pero vamos a ir con cuidado. Pero sí que es verdad que a priori son los que estarán en la parte media-baja de la clasificación y que son los que hay que sumar.
Suerte, David. A nivel personal, yo creo que el otro día además creo que intentasteis la jugada famosa de Aguirre, ¿no? Del primer palo, ¿no?
Bueno, sí. algo para... No quiero desvelar nada, pero algo por ahí igual, sí.
Bueno, mucha suerte a ti a nivel personal y también el viernes al equipo.
Vale, pues muchas gracias.
7:41. Nos vamos a tomar un café, porque ya saben que cada martes nos tomamos un buen café, una buena infusión, porque tenemos nuestra tertulia de Cafés Nobel. Hoy no hay tertulia, pero sí que nos acompaña Ander Mirambell. Luego hablaremos más de, también de las expectativas y objetivos de Ander esta temporada, pero primero, Ander, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ya sé que no estás tomando café, pero te voy a tener que regalar un café de Cafés Nobel.
Sí, sí.
O una cafetera, ¿eh?
No, encantado de disfrutarlo. No soy mucho café, ahora acabo de entrenar.
¿Y de infusiones?
Infusiones, sí.
Pues también tiene infusiones, Café Nobel, ¿eh?
Tú no lo sabías.
Café solidario, preocupado por el medio ambiente, el mejor café del mundo, ya lo sabes que es Cafés Nobel. Y ya sabes que además las cápsulas se pueden poner en la Nespresso, si tienes Nespresso.
Vale, está bien.
Se pueden utilizar para la cafetera Nespresso, todas las cápsulas de Cafés Nobel. Pero yo recomiendo también una buena cafetera de Cafés Nobel porque es buenísima y además es, estéticamente es muy bonita. Ander, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas tardes, muy bien.
Hablamos del español después de escuchar a Papi Diop.
Perfecto.
Que ha hablado de el tema famoso de los nervios del entorno, que ellos están muy tranquilos. Y como comentaba al principio del programa, yo sé que no has podido escucharme porque venías con, ¿cómo se llama?
Longboard, un longboard. Un monopatín más largo, más estable.
Y venías de Plaza España con eso.
Sí, sí, paseando, surfeando, le digo yo. Es decir, hay
¿y
que
se puede bien por Barcelona con eso?
Hay momentos del día que no, hay momentos que sí. Plaza España hasta aquí es casi todo bajada, suave. Y como estoy en proceso de aprendizaje, no soy un experto, pues me gusta.
¿Pero te dicen algo o no? ¿Cómo te ven?
¿Cómo si me dicen algo?
La gente te dice, ¿y este qué hace?
No, porque voy por el carril bici y voy, si hay muchas bici, me pongo un poco por el medio. A ver, vas relativamente lento comparado con una bicicleta. Tampoco pretendo correr porque cuando tengo que correr es en el trineo, ¿no? Y aprovecho para pasear y disfrutar.
Bueno, ¿cuánto se tarda de Plaza España aquí?
Pues 7 minutos, creo que he tardado. 5 o 7 minutos.
Está bien, ¿no?
Como casi corriendo, podríamos ir, sí, tú sí, corriendo al lado y yo al lado suyo.
Exacto, lo podremos hacer. Pues luego hablaremos, por supuesto, del español después de escuchar a Pape Diop. Y ya que nos acompaña Ander, hablaremos de
poco de
del futuro.
Sí, sí.
Del futuro. 7:43, escuchamos la rueda de prensa de Pape Diop, que en principio iba a salir Javi Fuego, pero tenía, no sé qué tenía que hacer, tenía prisa. Y al final el senegalés, que ha jugado un partido amistoso, de competición de la fase de clasificación para la Copa de África con Cabo Verde, que ganaron 2-0, ha hablado un poquito de la situación del equipo y sobre todo del partido del viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, bueno, ser más regular en los resultados, ¿no? Es llevarnos una racha positiva, porque bueno, el otro día ganamos, pero el siguiente partido lo perdemos aquí, luego empatamos. Entonces necesitamos una buena racha de victorias y estar mucho mejor, mucho más tranquilo en el terreno de juego, que el juego fluya mejor.
Y luego te pregunto por ti. El año pasado se podía considerar que eras titular indiscutible. Este año es evidente que no y que hay mucha más competencia. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, con normalidad, ¿no? Como dices, hay mucha más competencia. Entonces, bueno, decisión de mister. Vamos jugando. Yo creo que estamos jugando todos. No es como el año pasado, que estaba jugando todo. Pero de momento estamos jugando todos, pues a ver si esto cambia o sigue así, pero bueno, lo más importante es el equipo. Creo que necesitamos estar mejor que lo que estamos haciendo y luego pues el tema personal llegará.
Hola, dijo Víctor el otro día que aunque habéis conseguido menos puntos, las sensaciones son bastante mejores que en el tramo inicial de la temporada pasada. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué dirías que ha cambiado más de la temporada pasada a esta, en estos primeros partidos?
Bueno, es verdad que el tema de sensación es mucho, mucho mejor. Lo que pasa que en el fútbol ahora mismo puede estar mejor en tema de sensaciones, pero si no ganas, al final te meten todo en el mismo saco, ¿no? De los resultados. Estamos hablando de resultados. Yo creo que de sensaciones estamos mucho mejor en el juego, en varios temas, pero que los resultados no estamos teniendo buenos resultados y eso es lo que nos preocupa, pero no es tema de sensaciones.
Hola, Pape. Quique utiliza muchos jugadores que teóricamente juegan en el doble pivote en otras posiciones, como David López en el eje o Víctor Sánchez en el lateral. ¿Tú te ves ocupando alguna posición que no sea el centro del campo?
Nunca he jugado de medio campo para atrás. Bueno, atrás nunca he jugado en ningún momento de mi carrera, pero bueno, si algún día me prueban ahí y lo tengo que hacer, pues lo intentaré hacer lo mejor posible.
Le comentabas al compañero que es momento más de resultados que de sensaciones. ¿Os da un poco de miedo que si estos no acaban llegando por las circunstancias del fútbol, se puede poner un poco nervioso todo el entorno, incluso vosotros mismos, porque eso no se acaba de concretar?
Bueno, entiendo que el entorno sí que se ponga nervioso, aunque no deberíamos, porque todavía queda muchísimo, pero nosotros no podemos ponernos nerviosos en ningún momento, en ninguna situación. Nosotros siempre tenemos que estar bien. Cuando, por ejemplo, ganamos dos partidos seguidos, no estaremos en Champions, tenemos que tranquilizarnos en momentos de euforia, como en momentos así también, que tú ves que estás bien de sensaciones, pero que los resultados no llegan. Entonces nosotros dentro del vestuario sabemos lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que corregir, y así tenemos que seguir.
El año pasado fuimos a Las Palmas en un momento que necesitábamos puntuar, y igual recibimos el golpe más duro de la temporada, ese 4-0. ¿Hay ciertas ganas de revancha?
De revancha no creo, porque ya tenemos bastante. Nosotros necesitamos ganar, pero no es porque el año pasado fuimos goleados, ¿no? Queremos ganar porque necesitamos los puntos, y sabemos que es un campo muy, muy difícil. El equipo en La Palma está muy bien, juega bien en su campo, tiene mucha confianza. Pero bueno, nosotros el último partido fuera de casa ganamos y queremos seguir con esa racha.
Buenos días. Acabas de hablar del partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Es un equipo que no ha variado mucho su manera de jugar, su idea, su concepto del fútbol sigue siendo el mismo, sobre todo en su casa. ¿Qué argumentos tiene que presentar el Español para contrarrestar lo que no pudisteis hacer el año pasado?
Bueno, como lo has dicho, es un equipo que no cambia de manera de jugar, como en casa como fuera. Tiene muchísimo la pelota, entonces bueno, lo que tenemos que hacer creo que es defender muy bien, pero también intentar quitarles menos posesión de balón y hacerles daños en lo que sabemos que tenemos jugadores muy rápidos arriba. Pero bueno, lo fundamental es defender muy bien. Yo creo que ese partido necesitaremos defender muy bien y luego hacerles daño en lo que nosotros sabemos.
Y la segunda cuestión. Se ha hablado mucho por parte de tus compañeros del problema del calendario. Varios de tus compañeros regresan prácticamente horas antes de tener que volver a meterse a un avión para viajar a Las Palmas, en un viaje que tampoco es corto a diferencia de otros desplazamientos. ¿Esto realmente a los jugadores les influye físicamente a la hora de saltar luego al terreno de juego?
Bueno, yo creo que es a cualquier persona le influye, porque bueno, viajes de 12 horas, 14 horas, llegas un día antes del partido, aunque quisiera, pues aunque tengamos ya, no tenemos asimilado esto, lo que vamos a viajar mucho con la selección, pero que siempre es muy difícil, más difícil llegar así a jugar. Pero bueno, es un tema de calendario. Si nos lo pueden cambiar, muchísimo mejor, pero si no, nos lo tenemos que comer.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a La Maquinista i plaça Lesseps. Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos, o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves como su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Siete y 52. Ya con más tranquilidad, hasta las 8:30, vamos a hablar, gentileza de Cafés Novell, ya que no tenemos tertulia, pero la vamos a hacer entre Ander y yo, la tertulia, que más que una tertulia, va a ser una entrevista con Ander. ¿Estás preocupado? Hablo del equipo.
¿Del equipo? No, preocupado no, porque creo que estamos en un sitio donde no deberíamos estar. Y no llevamos ni un tercio a la competición, por lo tanto, preocupada no. Ahora, sí que hay algunos síntomas de alarma que no me gustan, pues sí.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues que planteamos una pretemporada donde nos ilusionamos con un equipo muy competitivo, que podía luchar contra cualquiera, y no acabamos el parón este de selección con un equipo que el primer objetivo era que no te marcasen gol. Entonces hemos pasado de un objetivo
top 8,
sí, bueno,
a no saber dónde
top,
vamos.
Top 8, top 10, a empezar otra vez de cero.
A construir.
¿No? Entonces me preocupa porque hemos perdido unos cuantos partidos con una filosofía que para mí era adecuada, pero por los motivos que sea hemos de volver a hacer una marcha atrás para ojalá coger carrerilla ahora.
Bueno, yo comentaba, ya sé que no lo has podido escuchar porque venías con
el longboard.
Sí. El longboard. Lo que es competir y lo que es entrenar. Y te ponía el ejemplo tuyo y también me ponía mi ejemplo a nivel empírico por lo que yo he hecho de atletismo hace ya muchísimos años, ¿no? Y por lo que los jugadores han comentado. Ellos dicen que entrenan muy bien, que con intensidad, pero luego a la hora de competir, y eso lo dijo ayer Reyes, como si tuvieran algo que les atenazase. Tú eres deportista de élite, ¿cómo valoras esta lectura para ver un poco y analizar la situación del equipo? De un equipo que dicen que compite bien, que entrena muy bien, pero a la hora de competir algo está fallando.
Primero hay que diferenciar dos aspectos, el físico y el mental. Físicamente puede estar como un toro y luego el mental te bloquea y no sale, que puede ser lo que está pasando. Yo pondría dos ejemplos que me han pasado a mí, que para mí han sido los más complicados y donde realmente uno fue negativo, el otro me ayudó. Pondré tres. El primero fue cuando tenía que clasificarme para los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, ya una dinámica muy negativa. Necesitaba dos resultados muy concretos, que eran casi los mejores resultados de mi historia para clasificarme para los Juegos. En ese momento, no me digas por qué, salió todo trabajo de 3 meses horribles de trabajo. Y a veces momento que haces ese clic y mentalmente más presión que ese momento no lo había tenido
ese
nunca,
click,
¿no?
Y hablando de clic, que es una expresión que utilizó Quique,
por eso lo digo,
lo hicimos en Pamplona, pero luego llega el día del Celta y volvemos a caer en los errores de antes.
El segundo ejemplo fue más trágico porque fue en Vancouver cuando hubo el accidente mortal del Deluge, que en el mismo circuito pues se mata un piloto, donde tú tienes que bajar al cabo 24 horas y estás más duro que una piedra, ¿no? Y hasta que no pasas por ese curva 1, 2, 3 veces, no te quita esa sensación, que para mí es otro ejemplo, ¿no? Que a veces hay partidos que te puede tocar contra un grande y tienes esa sensación de acojone, de que va a caer un carro, y hasta que no pasa la mitad de la primera parte y ves que vas 0-0 o 0-1, no te sueltas, que podría ser otro ejemplo. Y el tercer ejemplo, que es cuando te sale todo, que para mí el ejemplo de cuando llegamos a la final de la Copa Europa, que chutabas al córner y entraba la pelota. Es decir, que para mí son los tres ejemplos de dinámicas donde influye el tema mental. Y ahora, trasladando todo esto a la situación del Español.
Bueno, yo otra pregunta que que quiero hacerte en ese sentido. Tú físicamente, hablo en general ahora,
sí.
Estás muy bien.
Sí.
Estás muy bien. Y mentalmente, cuando llegas al campo, no sabes, no compites por esos motivos, porque te sientes atenazado, porque no juegas donde tienes que jugar, o porque te puede la presión. La presión que pueden ser tu propia presión del miedo escénico, o el miedo de los resultados que estás acumulando en los partidos. Resulta que físicamente no estás bien, pero estás suelto, porque mentalmente lo poco que puedes hacer bien, lo haces. Y esto te da resultados. Es decir, a veces es difícil, ¿no?, verlo, porque lo mejor es estar bien físicamente y mentalmente.
Sí, que te salga todo.
Pero nosotros dicen que estamos muy bien físicamente, pero hay un tema mental. ¿Cómo puedes hacer ese clic de decir, bueno, a lo mejor estaría mejor tener un punto de menos miedo?
Bueno, pasando por muchas experiencias. Para mí, lo del físicamente estar bien, lo pongo entre comillas, porque cuando pierdes los partidos en los últimos 5 o 10 minutos, es porque llegas muy cansado, ese pase lo fallas, ese corte lo fallas, esa presión de Caicedo, llegas tarde, hacen el pase de 25 metros, dudas entre vas o no vas, y una persona que está más fresca que tú, porque ha tenido el control de la pelota durante todo el partido, te haces sprint, te saca un metro y te la enchufa. Es decir que una cosa es entrenar, pero para mí es muy importante que durante el entrenamiento haya competitividad. Es decir, que tú compitas. ¿Y contra quién compites si no tienes partido amistoso? Pues contra alguien que te pueda quitar el sitio. Contra ti mismo. Que el entrenador te exija que esos 10 pases que tengas que hacer en un rondo sean perfectos. Entonces, esas cosas son las que tienen que entrenar los jugadores para que luego el día del partido vayan relativamente fáciles y cómodos y seguros de sí mismos.
Es que teóricamente eso sí que lo hacen bien. El problema es cuando hay que plasmarlo en un partido.
Es un problema de miedo escénico, podríamos decir. Que entras en el escenario del partido, pasan 80 minutos, te encuentras súper cómodo y de repente alguien dice, oye, quedan 10 minutos, chicos, que no nos marquen un gol. Automáticamente te cambia el chip y te tiembla la pierna, te tiembla
¿Y por qué el cambio no es, oye, chicos, que nos quedan 10 minutos para marcar un gol?
Aquí está la clave, aquí es donde quizá el entrenador en el próximo partido tendría que decir, ¿cómo lo hago? Pues pongo un delantero, quito un medio y pongo un delantero.
Claro, porque esos digamos, guiños que sirven muchas veces a los jugadores, es decir, primer cambio, quita un delantero y pone a un central.
Yo sabes cómo haría, por ejemplo, Marroca, para mí es un jugador que está despuntando y apostado porque se va a jugar el revelación. Pero un ejemplo de esto que estamos hablando sería Marroca, juega de medio centro o medio centro defensivo, lo pongo de media punta y pongo otro. ¿Por qué? Porque si no tengo delantero...
Enviar señales a los jugadores de que el partido no hay que empatarlo, sino ganarlo.
Correcto, correcto. Sí, en vez de lanzar pelotazo, decir, oye, Javi López, no me hagas una diagonal, un cambio de sentido, aguántame la pelota 3 segundos y apura un poco más el pase buscando a Marroca o buscando a Hernán Pérez. Es decir, son pequeños detalles. Al final tú no tienes una llave o un interruptor que aprietes el botón y de repente todo cambia, ¿no? Sino es que cada jugador vaya haciendo esas pequeñas cosas que no le salían antes y que el de al lado dice, joder, si no tiene pierna izquierda, ha hecho un pase de 20 metros, ¿por qué no va a salir a mí? Es decir, que haya esa bola que se vaya creando y que se vayan creciendo, ¿no? O que te chuten un penalti en el minuto 85, te lo paga el portero y de repente a todo el mundo le sale alas. Pues no hace falta llegar a que nos chuten el penalti, sino que los propios jugadores tienen que crear ellos mismos esa dinámica, porque el entrenador está en la banda, es decir, te puede hacer un cambio, pero no puede cambiar a 11 jugadores. Entonces son los primeros los jugadores que deben de decir, ole, quedan 10 minutos, chicos, ahora es el momento. Buscar un código, una señal, que alguien, qué sé, se baje las medias. Buscar algo que ellos mismos vean que es ahora el momento donde...
Pero siempre algo positivo, nunca correcto. Algo que te haga tirar para atrás.
Correcto.
Porque si los jugadores reciben esas señales. Correcto. Cuando tú estás jugando con un 4-4-2, por ejemplo, vas 0-0, quedan 15 minutos y el entrenador lo que hace es quitar a un delantero centro y poner un central, tú estás de manera involuntaria diciéndole al equipo todos para atrás. Y los jugadores lo hacen también, es decir, entonces, pierden el control de lo que estaban haciendo para irse todos hacia atrás.
Debería haber alguien, por ejemplo, en la defensa, que dijese, esta es la línea, chicos, el primero que pase aquí, mañana sí, no
si
come.
Pero si te ponen 5 atrás, y ya involuntariamente...
Pero el jugador tiene que ser suficiente maduro, porque está en primera división.
Si el entrenador te dice, todos atrás,
bueno, entonces ya,
entonces
es
ya tienes,
atrás,
claro.
Ahí está el otro tema, es decir, pero...
Y a ver, yo no creo que, por ejemplo... En los primeros partidos, Quique dijera, vamos para atrás. No, el día del Celta yo estoy convencido que él no dijo, todos atrás, porque no fue así. Pero claro, te marcan el 0-1 en el minuto 90 y es lo que comentamos el día del partido.
No, tienes
es un problema de que físicamente el equipo ha llegado muerto, porque dudas Víctor duda si sale o no sale, que ya no está en su posición.
Correcto.
Caicedo no llega a la presión que tiene que llegar y se pega el pelotazo. Y Rossi, que había salido hacía 20 minutos, lo ve perfectamente, se ubica en una posición donde puede salir y los demás ya no llegan.
Sí, es un error de tres jugadores. Es decir, no es un error de un jugador, entonces es que pasa algo. Es decir, puede ser algo táctico, pero para mí es algo más físico-táctico, porque al final tú tienes que ir a la par con tu compañero de baile.
¿Crees que el equipo, claro, eso es difícil de ver, ¿no? Está entrenando demasiado fuerte, demasiado intenso, y luego a los partidos el nivel de exigencia también es el mismo y no se aguanta los 90 minutos?
Es muy difícil de decir si no tienes el análisis de los GPS, si no estás en los entrenamientos. Es decir, a mí me gustaría, y ojalá pase en breve, que tú puedas ver cuántos kilómetros ha corrido en la pantalla de la tele, qué pulsaciones tienes, porque al final los que hemos estudiado INEF y lo que nos gusta la preparación física podríamos tener más información. Pero sin los GPS, sin ver los ejercicios, porque entrenar mucho, ¿qué es entrenar mucho? Es decir, un deportista profesional puede entrenar 4 horas al día y puede ser mucho o poco.
Porque una cosa es la calidad, bajo, claro, la calidad no es lo mismo que la cantidad.
Correcto, y la filosofía de preparación física y de entrenamiento a día de hoy es más concentrado, trabajo más específico, el lateral pues tiene que correr estos kilómetros a esta velocidad, el central tiene que correr así, pues todo el trabajo es mucho más enfocado a esta filosofía de entrenamiento. Entonces, si tú puedes ir a un entrenamiento, pero si no tienes un GPS que te vea, pues mira, Javi López ha hecho 10 sprints de 40 metros a esta velocidad y a estas pulsaciones. Tú puedes calcular si ha entrenado al 100% o al 80%.
No, y que eso permita a lo mejor decir, oye, Javi, tienes 2 sprints más. Tienes la capacidad de hacer 2 sprints más sin perder ya el ácido láctico y no llegar muerto.
De hecho, la primera vez que yo tengo relación con los GPS de forma más profunda fue con Jesús Pérez, cuando entraba con Pochettino, que empezó a poner los GPS y más de un jugador se rebeló porque se le acabó el cachondeo llegar los lunes o los martes y entrar a medio gas, porque te ponía el GPS y cuando te ponía el GPS ya sabías que ibas a estar monitorizado todo el entrenamiento y ibas a saber si entrenabas o no entrenabas.
Exacto.
Entonces, y ahora hemos
hablado. Claro, en un entrenamiento no está el valor añadido de la tensión de un partido y de la motividad de tener el público en casa, por ejemplo, cuando jugamos en Cornellá.
Pero no debía ser.
Y de,
así,
la presión de, y de la presión de los puntos. Pero es que.
No debía ser. Yo puedo entender.
Pero una cosa es deporte individual y otra cosa es deporte colectivo también.
Sí, pero yo puedo entender que en un partido, en un entrenamiento en dos, no haya un premio, no haya la necesidad de intentar ganar al equipo rival que tengas, que son otros compañeros tuyos. Pero tú tendrías que tener, y más cuando las cosas van mal, esa exigencia pues de entrenar a tope, de entrar duro, de ir a por esa pelota que igual en un entrenamiento no vas, pero hay momentos de la temporada que yo creo que hay que exigir esos. Y hay momentos de la temporada que, como todo va más rodado, pues te puedes tomar un poco el entrenamiento pues con menos detalles y ser menos exigentes. Pero yo creo que ahora es el momento de decir, oye, el que me luche la pelota hasta el último centímetro va a jugar el día del partido y ese va a ser el premio. Entonces,
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, Ander, pero hay jugadores que entrenan muy bien y a la hora de competir,
bueno,
les falla el tema mental.
Sí, hemos tenido unos cuantos, sí.
Hijo, yo, y has hablado de Pochettino, y yo recuerdo que Mauricio decía, es que hay algunos que entrenan como Ruiz Fonte. Es verdad que te decía que a mí Mauricio me decía, Ruiz Fonte entrena el mejor de todos. No lo puedo quitar, no puedo sacarlo del once. Y luego lo sacaba al campo en un partido oficial y era una nulidad.
Se deshacía, sí,
claro.
Se perdía. Sí, sí. Pero eso va con el carácter de cada uno.
Yo puedo entender que el entrenador diga, claro, es que este jugador en los entrenos se está tocando lo que no suena. Y no lo puedo poner, porque si este hace esto y es titular, los otros me van a hacer lo mismo. Pero claro, es que luego está la parte o el punto de calidad que tiene cada jugador, que eso luego te lo demuestra en el campo. Yo prefiero un jugador, ya sé que no estarás de acuerdo a lo mejor, que entrene pues a un 80% y luego en el campo me dé el 100%, pero jugadores que entrenan al 100% y luego en el 80%.
Pero
el campo
¿cómo le das la oportunidad a ese que tiene entrenado al 80%? ¿Por qué le das la oportunidad? Porque, ¿sabes?
Porque es muy bueno, porque luego te lo demuestra en el campo, te da ese plus de competitividad que no te da el otro jugador. Pero claro, eso es difícil de gestionar y eso.
Luego entramos en otro tema que la gente no habla casi nunca, que es la gestión de un vestuario.
Claro.
Es decir, una temporada es muy larga y si tenemos un entrenador que tiene que aguantar 2 años o 3 años aquí, pues tendré que gestionar un vestuario. Es decir, muchos entrenadores que han pasado por la casa se han quemado en el último año por
Mauricio.
No por la mala gestión, porque yo creo que no es mala gestión, sino una gestión diferente.
Ya, pero yo creo que el ejemplo más claro es el de Pochettino. que supo gestionar un vestuario en un momento determinado, tomar decisiones muy difíciles,
muy drásticas,
como la decirle a Tamudo fuera de la capitanía, mi capitán es Dani Jarque, y luego decirle a Tamudo, tú no cuentas para nada. Y luego al final, dos años después, pasó lo que pasó, él generó ahí un búnker en la ciudad deportiva. Y los jugadores dijeron, oye, vale ya, porque es que no podemos ni respirar. Pero es una manera, para mí, errónea en aquel momento.
No quiero defender a Pochettino, pero yo creo que el problema que hubo, veníamos de una época en donde el español no era profesional en muchos ámbitos. Cuando tú das ese salto profesional, para mí el vestuario dice, no queremos pasar por aquí. Entonces es cuando hay el problema. No es porque tú digas, tú me caes bien.
Pero sí que es
por
verdad
ese salto, que es lo que le da el éxito a día de hoy en la Premier.
Ya, pero la mentalidad inglesa a lo mejor no era la de aquí. Pero lo que no puedes hacer es decirle a un jugador, a ver con quién hablas, no hables con este. Tony, ¿con quién ha hablado este jugador? No sé qué. Tampoco es eso. Tener miedo de todo tu entorno porque piensan que te van a apuñalar. Y luego, bueno, pasó lo que pasó en la famosa etapa del club donde Mauricio era todo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es un ejemplo que hemos puesto de gestión de vestuario. Sí, sí, sí. Entonces, Quique, estás gestionando un vestuario con jugadores que vienen de un pasado, que yo sigo diciendo que ese pasado hay que mirarlo de manera positiva porque con cuatro cañas conseguimos luchar por Europa, con gente como Fuentes, aunque ya no esté, es verdad, es decir, Fuentes, Alex Fernández, Víctor Álvarez, estaba Duarte también, pero sí que había buenos jugadores, estaba Kiko, Sergio García, Estuani, pero sí que había una base de jugadores, donde estaba Abraham también, que vienen de segunda división, que somos capaces de luchar hasta la última jornada por Europa, que perdimos el día del Celta, pero bueno, ya estaba desgraciadamente... la victoria de Bilbao en Elche y nosotros con el 1-1 con el Madrid estábamos en Europa, pero luego perdimos al final 1-4. Y al partido del Celta era el plus de decir, podemos ser octavos, tener 50 puntos que hace 20.000 años que no los tenemos, pero ese equipo llegó ahí. Y este equipo que tiene más calidad está en una posición difícil, ahora después de 7 jornadas.
Sí, es así, la verdad es así, pero... Yo creo que ya no es solo equipo, sino la estructura del club también tiene que dar un paso adelante. Al final, el club de fútbol es club de fútbol porque hay muchas estructuras que tienen que exigir que eso suceda. No es, bueno, ya veremos, hemos arrancado un proyecto y a ver cómo evoluciona. Yo creo que es el minuto cero, cuando tú le das el mando a un entrenador, tienes que exigir que se cumplan unos objetivos y unos resultados. Y a partir de allí es donde, si las cosas no funcionan, el club tiene que bajar al vestuario y decir... chicos, no vamos por buen camino. ¿Qué necesitáis para mejorar? No una bronca. ¿Qué necesitáis para mejorar? ¿Qué os hace falta? Yo creo que ese es el paso, que si no de los tres próximos partidos nos sacamos a mínimo sí. 6, habrá que hacerlo, porque si entonces entramos en la dinámica hacia atrás, que es donde no queremos ir, si nosotros tenemos que aspirar a ir a Europa. Y no hay que esconderse, y no pasa nada, y no es presión, y no es malfario. Somos un club de fútbol que tiene historia, que tiene un presupuesto capacitado para ir a Europa y sobre todo hemos de evolucionar todos y empezando por el utillero hasta el de arriba de todo.
Vamos a esperar lo que pasa en estos próximos tres partidos.
No, yo creo que irán bien, Javier. Es decir, venimos de una situación, a ver, el último empate no es lo que esperábamos.
A ver, si tú empatas con el Villarreal teniendo 9 o 10 puntos,
por eso
nadie estaría planteando esto, pero tú miras la clasificación y dices, es que no estás en zona de descenso por el orden alfabético. Por eso está el Valencia, que los tienes todos al lado, que ganas dos partidos y te pones octavo, noveno, es verdad, pero es que hay que ganar esos dos partidos, no sirve la teoría
ganaremos. Los tres partidos de exigir, es decir, no son los tres partidos de a ver qué sacamos, los tres partidos de exigir, y si no somos capaces de exigir a nuestro equipo 6 de 9, pues tenemos un problema grave. Para mí, ¿eh? Es decir, que luego compites
contigo.
Y viene el árbitro y se equivoca y penalti en contra, te la meten en el 91.
Pero si tú compites, compites bien, tienes calidad para ganar.
Correcto. Tienes muchas más opciones, porque al final lo de ganar y perder son pequeños detalles, pero tienes menos posibilidades de cometer un error que te cueste los 3 puntos y tienes más posibilidades de acertar en un pase o en un remate.
¿Y tú confías en este equipo y en el entrenador?
Yo confío en el equipo, yo creo que tenemos un buen equipo. Es decir, es verdad que comparado con el año pasado, pues nos falta Marco Asensio, que a día de hoy es un jugadorazo.
Pero el año pasado, mira lo que teníamos también.
Correcto.
Jugando con los mismos laterales que el año pasado.
Tenemos un equipo medio... Para mí, medio en cuanto a volumen, más equilibrado, es decir, si
de medio media, campo hacia arriba.
Sí, la media podría ser un poco más alta. Nos falta uno o dos jugadores que despunten. Y luego también quiero ver a Piatti, que ha estado bastante lesionado. Veo a Baptista también lesionado. Es decir, cuando empiece a funcionar el equipo, tendríamos que arrancar bien. Es decir, hemos tenido mala suerte. Por lo tanto, hay dos o tres factores que permiten la duda, pero independientemente de esto hay que exigir.
A ver, en la portería estamos mejor que el año pasado.
Sí, sí, sí.
Lateral derecho estamos igual que el año pasado.
Pues yo diría un poco mejor porque tiene más experiencia.
No, pero
Javi centra mejor que el año
pero
pasado.
Pero no hay un segundo lateral.
Bueno, pero mientras no se lesione...
Ya, sí, pero claro. Sí, pero sí que nos haría falta un lateral.
Si queremos ir a Europa, sí.
Centro de la defensa. Yo creo que si todo va normal...
Álvaro
si...
tampoco está jugando mejor que el año pasado.
No, si Álvaro no juega. Es el cuarto central del Villarreal. Por delante están Víctor Ruiz, Musacchio y Bonera.
Sí, sí.
Pero nosotros tenemos Óscar Duarte, que no está bien este año, hay que reconocerlo.
Y hemos... Pero bueno, yo no creo que no jugará el próximo partido. Para mí es uno de los cambios seguros.
No, es que aparte que está lesionado, no viaja a Las Palmas. Van a jugar Diego Reyes y David López, porque de momento De Micheli no sé si va a jugar hoy con Argentina. Pero estamos hablando que en el centro de la defensa estamos un poco mejor que el año pasado. Porque el año pasado teníamos a Rocco y a Ciani. No, es verdad, no nos engañemos. Mejor que el año pasado estamos. Y luego está el tema de la banda izquierda. La banda izquierda tenemos los mismos que el año pasado, pero hay que añadir a uno.
Sí, sí.
Que es a Víctor Sánchez, que es el que juega.
Exacto.
Porque ni juega Rubén Duarte, ni juega Víctor Álvarez, y Fuentes ya no está.
Algún día le tenéis que preguntar al entrenador por qué juega Víctor.
Si lo hemos preguntado.
¿Y qué responde?
Que para él es el que está mejor y que es un jugador que se adapta a esa posición.
Perfecto, si él cree en él y nos da más,
claro.
Pues tenemos un poco más que el año pasado.
Y en el centro del campo creo que hemos mejorado mucho.
El centro del campo es brutal, es decir, a mí me gusta mucho. Me gustaría un poco más de regularidad para que esas dos piezas importantes cojan el hilo, y sobre todo Marroca, y yo muchas veces le daría un pasito para adelante porque me encanta el desplazamiento que hace el juego, y el día que jugamos fuera de casa, que
el, de Osasuna,
el gol es un jugador de media punta,
él,
medio
claro.
Centro, media punta, por lo tanto...
A lo mejor es que tenemos que cambiar de sistema y no jugar con un 4-4-2, sino con un 4-2-3-1.
Podría ser. Es más, si Caicedo no está jugando como estaba jugando el año pasado, pues más vale jugar con Gerard en punta, porque el trabajo de Gerard que está haciendo presionando y cubriendo huecos.
Y sacrificas a Leo. O colocas a... Claro, es que...
Yo me cargaría a Reyes con todo cariño al mundo.
No, es que yo a Reyes no lo pongo. Es Hernán Piatti. Hernán Piatti. Es decir, sería una defensa...
Hernán Piatti, Leo y Gerard en punta, ya está.
No, y Roca.
Detrás, Roca, Diop. 4-2-3-1.
Pues solo con un defensivo, con un 4-2-3-1. No, yo no lo veo aquí que así. Yo con un 4-2-3-1 veo a... Ojalá pudiera ser, porque me encantaría.
Marc saca el balón, por decir algo.
No, pero
tío,
yo, por ejemplo,
corta
a
todo.
Ver, si tienes que sacrificar jugadores, tienes que hacerlo. Es decir, yo puedo entender una alineación: Diego López, Javi López, Diego Reyes, ojalá con De Michelis.
Sí.
Y Rubén Duarte, si no, Víctor Sánchez, venga, Víctor Sánchez, porque no, Víctor Sánchez, pero delante,
¿sí?
David López,
¿sí?
Y Javi Fuego. Por delante del 4-2-3-1 tienes a Marroca, en una banda a Hernán Oleo, ¿sí? En la otra a Piatti. Y arriba Gerard Moreno.
Perfecto. Y en caso de Gerard no funcione, puedes llegar hasta meter a Leo.
Metes aquí a Leo y puedes sacar a Hernán.
Hernán haciendo diagonales.
Claro, es una opción. Pero claro, con el 4-4-2, a Roca lo metes siempre atrás, porque ya se ha visto que en una banda Roca no funciona.
Además tiene que bajar a sacar la pelota. Cuando la saca David, la saca Roca por el otro lado. Es decir, es así, ¿no? Y luego que Gerard lo ahogas, porque Gerard hace de enlace entre el medio campo, que queda el agujero.
Claro, es que Gerard Moreno lleva dos partidos
y
que no tiene ocasiones de gol, porque tiene que bajar a buscar balones, a presionar.
Y Caicedo es muy estático.
Y cuando llega arriba, está muerto.
Claro, la presión la tiene que hacer casi toda él, porque Caicedo es mucho más estático que cualquier otro delantero que tienes.
Bueno, es una opción, mira.
Pásaselo a Quique.
Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, no sé si lo va a aceptar o no. 8:15, hacemos una pausa y hablamos de Ander, pero de sus objetivos, no de los objetivos del Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8 y 16, estos últimos minutos para hablar de los objetivos, de lo que es la próxima temporada de Ander. ¿Cuándo empiezas ya a competir?
Pues mira, el año pasado fui el 12 de octubre y este año voy el 27, porque también me operé del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
¿Todo bien ya?
Sí, me dieron el alta a los 5 meses y medio, así que muy, muy contento. Y ahora estamos en pretemporada, entonces necesitamos entrenar un poquito más para irnos con un nivel más alto del que estamos ahora. Y comparando con el año pasado, estamos a esta época, después de la lesión, una décima y medio en 30 metros más lento, pero yo creo que cara a enero estaremos ya al mismo nivel.
¿Pero cuáles son un poco los objetivos de Ander esta temporada? ¿Cuáles son las pruebas que vas a hacer?
Pues haremos el circuito de Copa del Mundo, que es la Champions League del Skeleton, y el Campeonato del Mundo, que es en Sochi, que son los dos.
¿Otra vez en Sochi?
Sí, desgraciadamente.
¿Pero queda allí aún algo?
Se quemó parte del circuito este año y lo han vuelto a reconstruir dos o tres curvas, así que va a ser duro porque hay que estar dos semanas allí en el medio de la nada. Y además
me acuerdo yo de la entrevista allí en Rusia.
La última Copa del Mundo es en Corea, donde en 2018 son los Juegos Olímpicos.
Hablamos de Corea del Sur.
Corea del Sur, correcto.
Corea del Sur.
Sí. Y allí pues también tengo mucha ilusión porque en marzo será la última carrera de la temporada y intentaremos competir, sacar un buen resultado, porque en esa Copa del Mundo hacerlo bien pues te da muchas alas de cara a los Juegos Olímpicos, porque teniendo en cuenta que el Skeleton es como la Fórmula 1, que puede estar muy bien en un circuito y en el siguiente estar regular. Por tanto, buscar este nivel medio, que sería un poco el objetivo. Empezaremos ahora, pues ya te digo, el 27 de octubre me voy a Calgary, haremos una Copa América para coger el ritmo.
Además, el año pasado estuviste muy bien en la Copa América.
Gané la Copa América de 6 carreras, el circuito tiene 8, competí en 6, gané 5 y gané la general, así que es la Copa América es como la Europa League, que es un poco un escalón por debajo, pero bueno, por la bomba.
Pero eso sirve también para tiempos y comprobar cómo
el
te encuentras.
El nivel y todo, es decir, pero este año tengo claro que no llegaré al mismo nivel que el año pasado y tendré que bajar un poco las expectativas y coger la competición como algo de pretemporada, porque el objetivo es estar bien en diciembre, que hay dos copas del mundo, en Vancouver y en Lake Placid en Nueva York, y sobre todo llegar fuertes para enero, que es cuando hay 5 carreras cada fin de semana.
Tema del trineo, que también cuenta.
Pues mantenemos el mismo trineo, vamos a comprar un par de cuchillas y funcionó bien, esperemos que podamos mantener el nivel.
Se puede mejorar eso, ¿no?
Se puede mejorar, pero no hay dinero, Javier. Si ya tenemos gobierno, es imposible que nos apoyen el presupuesto de las federaciones saben qué dinero tienen.
Claro, entonces... tú ahora en estos momentos, al no haber gobierno, que teóricamente va a haber por... lo que ha pasado con el partido llamado Socialista Obrero Español.
Veremos. Yo no me lo creo.
Yo creo que habrá gobierno, porque algunos de los diputados abstendrán y ya está. Y por lo tanto, PSC posiblemente vote en contra, pero los varones que hay por allí votarán a favor de la abstención y ya está, y se acabará la historia. Habrá gobierno y a lo mejor tienes presupuesto.
Bueno, deberíamos tener presupuesto para muchas cosas, ya no solo para esto, sino para sanidad, para educación.
Ya, pero bueno.
La situación es mucho más grave de lo que la gente se imagina, porque un país sin presupuestos es horrible, y en nuestro caso, pues la federación...
Bueno, llevamos un año sin gobierno, ¿eh?
Ya, pero la situación dice que la federación no sabe si gastar un poco más para que esté 3 días más en Calgary o no, entonces vamos con poco asustados.
¿Y el tema sponsors, cómo lo llevas?
El tema sponsors continúa con Múnich hasta los Juegos Olímpicos de Corea y ya está. Es decir, antes tenía 3 sponsors, me he quedado con uno, pero estoy
como
contento.
Como todo, ¿no?
Sí, pero lo importante es que pueda ir compitiendo, pueda estar allí. Contento también con el Español, que me tramita la licencia, y bueno, vamos a ver si sucede algo en los próximos días. No puedo hablar más.
¡Uy! Una buena noticia.
Y no, ahí tenemos reunión el viernes, así que vamos a ver si podemos...
¿Vas a competir con el color del Español?
Hasta ese punto no sé si puedo llegar, porque al final compites por España y está claro cuál tiene nuestro uniforme, pero yo creo que hay que hacer algo. Porque he llevado el Español de corazón.
Un manguito.
Una bamba.
Como una camiseta, ¿no? Igual.
No, pero... me he partido la cara muchas veces por el Español, he tenido muchos problemas en otros medios de comunicación por ser el Español, y yo quiero representar al Español de arriba abajo, entonces todo lo que pueda ser, pues bienvenido sea.
Ojalá.
Y también hay que entender el club, que hay que saber qué posibilidades tiene, qué se puede hacer, dejar de hacer, ver la reglamentación en todo y estudiar la situación. Pero bueno, me gustaría que de aquí a los Juegos de Corea pues pudiese llevar los colores mucho más visibles, porque al final, cuando uno se rompe la cara y no vas a otros medios de comunicación por decir que eres Español, pues...
Es fuerte esto.
Sí, y es la realidad, Javier. Y tweets que te llegan insultándote porque se ríen de que eres del Español. Entonces, bueno, mira. ya te has quedado sin alas y por eso has quedado el 25, ¿no? Es decir, tuviste así. Por
tanto, bueno, hay un piloto que también de MotoGP que no gana una prueba también, ¿eh?
Pues mira, al lado opuesto, él puede vivir de su deporte, sí, yo sí, tengo claro, mi trabajo, pero, así que...
Pero si él tuviera los medios que tienes tú, posiblemente
no estaría.
No estaría ahí, y tú estarías en mejores posiciones.
Ya, pero bueno, la vida es la que es y soy feliz de estar aquí hoy.
No, por supuesto, y yo encantado de que estés aquí también.
No, así que contento y con ganas de que pase un poco esta temporada, que va a ser un poco de transición.
De cara a los Juegos Olímpicos, ¿no?
De cara a los Juegos Olímpicos, ver qué necesidades tenemos en cuanto al trineo, dónde hemos fallado en cuanto al pilotaje o a la salida, acabar de recuperar las rodillas.
¿Qué sensaciones tienes?
Yo me encuentro muy bien, pero tengo mis dudas con la rodilla, porque estamos bien, pero me falta la pretemporada que no he hecho este año. Entonces, y sé que tengo ese hándicap, me gustaría exprimirme mucho más, pero cuando llegue el hielo tengo que ser sincero y estar entre los top 20 será un buen resultado, cuando realmente me guste estar más arriba. Pero claro, es que se ha estado 5 meses y medio recuperándose la rodilla. Llevamos solo 5 semanas de pretemporada, cuando normalmente ya vas 12. Por lo tanto, este año va a ser un poco complicado. Hay que sobrevivir, continuar allí, y a partir de entonces, cuando acabe en marzo, empezar a pensar en los juegos.
¿Tipo en los test que estás haciendo aún te falta?
Sí, me falta un poquito, una décima y medio. En
claro,
muy alto,
en 30,
bien,
en 30 metros,
en 30 metros
es mucho, una décima.
Podríamos
claro.
decir que son un casi medio, un paso. Es decir, me sacan un paso, o me sacaba un paso el año pasado, pero claro, no es lo mismo empezar la pretemporada en mayo que empezarla en septiembre, como he hecho este año.
Bueno, yo espero que todos los éxitos que tuviste el año pasado consigas repetirlos este año, que además a nivel económico ojalá te pueda ir mucho mejor, porque eso significa mejores cuchillas, mejor trineo también.
Sí, sí.
Y eso también se nota. Es como
la máquina.
Te decía que al principio no escuchabas el programa porque venías con...
Con longboard.
El longboard este.
El monopatín largo.
Que no, un piloto muy bueno con una moto muy, muy mala nunca va a ganar.
Correcto.
Y igual pasa en motos que en coches. Está claro. Es decir, tú puedes ser un piloto normal pero con un coche muy bueno y tener buenos resultados, pero si no te acompaña lo que te tiene que llevar, es muy difícil.
Sí, sí.
Es la realidad.
Es la realidad. Por eso la Copa América del año pasado fue la bomba. Porque
ojalá todo el mundo pudiera competir
en las mismas condiciones. Pero en el caso de nuestro deporte,
bueno, pero
no
es que
lo es.
En
¿no?
deportes
pero...
como puede ser motociclismo o automovilismo, es que no compite
pero
todo el mundo igual.
En el caso
del
esqueletón, por ejemplo,
el ciclismo sí que se compite todo igual.
Bueno, y las bicis son muy diferentes a veces, es decir, pero en el
sí,
caso...
pero pueden los condicionantes pueden ser de preparación,
sí.
de que si este hotel es mejor que el otro.
No, y semanas de viaje entrenando,
ya,
recuperación.
Pero lo que es el artefacto, es como en cuando hablamos de lanzamiento de peso, disco,
sí,
jabalina,
sí,
el artefacto es el mismo.
Sí.
Otra cosa es la preparación que tú hayas hecho y lo bien que estés o no bien, o con lo que sepas o no competir. Pero claro, lo tuyo también es como lo otro. Es decir, tú puedes tener... acuérdate cuando empezamos a hablar al principio, lo que nos comentabas.
No, y...
el tipo de cuchillas que utilizabas.
Sí, casi de madera, para decir.
Tipo de trineo, claro.
No, hemos evolucionado
ha
mucho.
Ha sido una lucha...
Dentro de la gama media estamos muy bien, pero comparando con la Copa América, que es la última competición que hice, habían los chinos que venían con 15 deportistas, 3 entrenadores y trineos nuevos. Es decir, esta gente en 3 años...
Un ejemplo para
o los británicos que tienen 2.200.000 euros de presupuesto por temporada.
¿Cuánto tienes tú?
Pues no sé si podré gastar 30.000 euros en viajes, material y todo.
Año. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, un trineo del top, ¿cuánto vale?
El top McLaren, que es el trineo británico, han gastado en la evolución del trineo un millón y medio de euros. Mi trineo ha costado 8.000 euros. Y el trineo que puedes comprar de gama alta son del equipo americano, montado por una universidad de Harvard, creo que es 50-60.000 euros. Es decir, a eso nunca aspiraremos. Y dentro de los trineos, el de 8-9.000, pues es competitivo, pero no puedes...
¿Tú has probado montar un trineo de estos?
No puedo acercarte, no puedo ni hacer fotos.
¿No puedes?
No, hay un segurata constantemente.
¿No te deja? No, decir, oye, al campeón del mundo, campeón olímpico, ¿me puedes dejar ese trineo que me quiero tirar yo a ver si consigo hacer un buen tiempo?
No
te dejan.
No, es más, el campeón del mundo muchas veces me ve en las curvas y dice, a ver qué hace este para sacarle más rendimiento a ese trineo para que yo pueda hacer. Es decir, yo tengo vídeos donde se me ve en una curva y ves al campeón del mundo
mirando.
Sí. Esa me la guardo.
Aprende de ti también.
Pero eso realmente...
Dice, este con un trineo 100.000 veces peor que el mío hace unos tiempos que yo no haría con ese trineo.
Pero eso para mí, cuando me preguntan, ¿cómo puedes continuar haciendo esqueleto con los resultados? resultados que tienes? Pues porque pasan cosas como esta. Es decir, porque sabes que lo estás haciendo bien, que estás por buen camino, que desgraciadamente no tienes los recursos. Pero, bueno, llegaremos lo más lejos que podamos con lo que tenemos y seré feliz. Es decir, ganar no es sinónimo de felicidad. Y eso es para mí lo más importante que he aprendido en estos años. Gané la Copa América con mi hermano entrenador cuando todo el mundo tenía entrenadores. En una de las noches dormimos 3 personas en 2 camas y media, el fisio, mi hermano y yo, uno roncando, el otro que iba al lavabo, antes de una competición, y unas condiciones que tengo los vídeos y ahora nos descojonamos de risa.
No, ¿por qué no lo cuelgas?
No, porque me quitan la licencia, como enseñe todo eso, pero al final, Javier, eso es lo bonito del deporte, es decir, ganarás, perderás, pero toda la gente que te apoya, todos los tweets que recibes, cuando vas al campo te saludan, te piden fotos, tu familia está orgullosa de ti y tú que eres feliz haciéndolo, eso no se compra con dinero.
No, eso está claro.
Eso es lo
la
que
felicidad hay, nunca se compra por
eso mismo,
dinero.
Javier, que está muy bien hablar de si tuviese el otro y si fichásemos no sé quién. Al final, Javier, uno tiene que ser feliz con lo que hace, dar el máximo y que la gente que le apoya se sienta orgullosa de él. Por lo tanto, vamos por el camino.
Bueno, ojalá. Primero que te recuperes bien de la lesión.
Sí, sí.
¿Te va bien lo del...?
Sí, hago equilibrio, por la diagonal, que se aparte por eso, que estoy aprendiendo igual que hice. Pero la verdad es que el tema de la lesión ha sido algo magnífico, he trabajado muy fuerte, ya te digo. Los test que hicimos, comparados con algunos jugadores de fútbol, pues la misma rodilla la tenía igual de bien que gente en 7 meses o 8, por lo tanto, el médico...
Esos tesón también.
Ilusión, tesón, ir al límite, porque he trabajado en el agua, en la playa, en el mar, en el gimnasio, en la pista de atletismo, y cuando veía entrar, Ander afloja, y no, vamos por buen camino.
Venga.
Un poquito
venga,
más.
Venga,
¿no?
Y venga ahí.
Siempre quería.
Hay que doblar un poco más la rodilla, venga.
Pues
venga.
Sí, así. Era, ¿no? Ya está bien, Ander, ya está bien. Ganó, ganó. Una miqueta más, que no fue mal. Saúl.
Un poco más.
Es el camino. Saldrá o no, pero al menos la actitud hay que tenerla.
Gracias, Ander. Y suerte en esta temporada.
Muchas gracias, Javier, por apoyarme, por llamarme, por cuidarme.
Pues ya sabes que siempre.
Y cuando quieras hablar desde la otra punta, yo encantado porque me siento como en casa hablando de español.
A mí me encanta poder hablar contigo de temas no solo deportivos, a nivel de club, sino también a nivel personal, con de lo que tú quieres hacer, tus objetivos, tus ilusiones, que creo que es lo más importante.
Los sueños. Acabaremos en Europa, por eso, Javier.
Bueno, yo me lo apunto. ¿Qué día soy? 11 del... ¿Es día 11, sí, no?
Sí.
11 del 10, del 10.
No sé si ganando la Copa del Rey o por... o por... Bueno, Copa del Rey es Champions, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Creo que este año sí, me parece. No,
yo creo Copa del Rey semifinales y Europa... Estaremos rozando
pues
poste.
Pasar de 50 puntos ya empezaremos a...
Yo creo, Javier, que el equipo cambiará y vamos a coger esta dinámica que es lo que realmente necesitamos.
Bueno, pues nos tomamos una estrella.
Venga. Hecho.
A la salud de el equipo, a la salud de Ander. Todos los éxitos para el equipo y también para Ander. Esta temporada, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana no estamos. Lo digo por si alguno hace el streaming o pone la radio y dice, ya llegará el día que no esté, pero de momento, mañana no. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nos encontramos el jueves a partir de las 7 en tiempo de español, previa del partido. Recordaremos la lista de convocados, la rueda de prensa de Quique y la porra que tenemos.